Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ahí que viene mi amigo Juan Manuel de Prada con un libro nuevo editado en Espasa, una miscelánea de evocaciones o pinturas de un montón de escritores, la mayor parte de los cuales seguro como yo no conocéis, pero él conoce muy bien. Y es que cuando yo conocí a Prada me dejó estupefacta con una cultura enciclopédica porque se había leído todos los autores, por lo menos de la segunda mitad del siglo XIX y de principios del XX, que no todo el mundo puede decir eso, porque uno se puede hacer famoso sin haber leído casi ninguna cosa. Y ahora estos autores vienen saliendo en este recorrido que él titula Raros como yo. Juan Manuel de Prada, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Un placer estar otra vez aquí.
En Las máscaras del héroe, su primera novela deslumbrante, pues ya se veía esa cultura enciclopédica, pero aquí viertes los conocimientos de todos, de muchos de estos autores.
Bueno, hombre, sí, claro, este es un libro fruto, pues imagínate, de cientos o de miles de lecturas a lo largo de toda la vida, ¿no? Y de un especial cariño que yo siempre he tenido hacia los escritores fracasados, hacia los olvidados, hacia los expulsados, hacia los malditos, hacia los réprobos, ¿no? En el prólogo del libro aclaro un poco, ¿no?, qué es este concepto del malditismo, porque el concepto del malditismo yo creo que hoy en día es un concepto malversado, ¿no? Es decir, hoy en día la cultura sistémica, la cultura oficial, sigue consagrando como malditos a peleles sistémicos, a loritos que repiten las bazofias entronizadas por la cultura oficial, a lacayos que se preocupan de divulgar todas las bazofias que le interesan al régimen, ¿no?
Sí, que son malditos de aquella manera, porque al final se convierten en santones de lo
adorado,
y entonces llevar una chapita de esas personas o llevar sus nombres.
Se apuntan a todas las ideologías en boga, por supuesto, hombre, hay que pasar por el negociado de despotricar de la Iglesia y de decir bestialidades de la Iglesia. Bueno, ya sabemos todos a qué tipo de escritor me refiero, ¿no? Entonces, no, yo creo que no, estos no son los malditos, estos son los instalados, estos son los chupópteros, estos son los zampones, ¿no?, de la cultura. Y en cambio, pues a mí siempre me han interesado aquellas personas que en cada momento de la historia pues tuvieron el valor de enfrentarse verdaderamente a los cánones establecidos, ¿no?
De llevar la contraria. Y ahí, por ejemplo, hay muchos católicos, porque tú escribes, con razón escribía Chesterton, que la ortodoxia es la única forma de heterodoxia que nuestra época no admite. Maldito no es el autor que se complace en invocar a los demonios, sino hoy el que se atreve a rezar a los santos, no el activista del desenfreno, sino el apóstol de la templanza, no el rapsoda chillón de la libertad, sino el juglar discreto de la tradición, que ahí te sitúas tú. Por eso el libro se llama Raros como yo.
Efectivamente. Sí, tienes razón. En este libro se habla de varios escritores católicos y de otros que no lo son, pero bueno, que en cualquier caso tienen una nota distintiva y una nota contraria al clima de la época. Pero aquí dedico una semblanza pues muy muy emocionada a León Blois.
León Blois, para los lectores muchos, León Blois, tiene un capítulo destacado aquí.
Sí, efectivamente.
Que es quizá
Y luego le dedico, la parte más extensa del libro se la dedico al escritor que a mí más me ha marcado, no diré el mejor escritor ni el... Pero sí el escritor que a mí me cambió la vida, que es Leonardo Castellani, un escritor argentino sobre el que he escrito mucho y al que he editado en España hace ya años. Desgraciadamente ninguna editorial me ha pedido últimamente el rescate de ninguna obra suya más, prueba inequívoca de que España está hecha unos zorros.
Era un individuo que vivió en los finales del 19, nació en 1899.
No, él es un escritor del siglo XX.
Bueno, pero nació en Reconquista en 1899. Era hijo de migrantes italianos, cuentas aquí en el libro. Por influjo de su madre piadosísima, ingresa en la Compañía de Jesús. Se hace insoportable a los jesuitas por criticarlo, lo echan de la compañía. Finalmente tiene que dedicarse a la creación literaria y curiosamente también lo echan del mundo civil porque un decreto de Perón prohíbe a los sacerdotes impartir clases en centros públicos y aunque él dijo que había sido apartado del ministerio, tampoco le sirvió. O sea, le echan de lo civil y de lo religioso. Y al final de su vida es readmitido por Roma e incluso, dices tú, pudo darse el gustazo de rechazar su reintegración a la Compañía de Jesús. Y dijo de sí mismo antes de morir que era pestíferamente ortodoxo.
Sí, es un escritor maravilloso. Es un escritor maravilloso. Leonardo Castellani es un escritor que tiene una mirada sobre todos los problemas de nuestro tiempo, bueno, del suyo, pero que de alguna manera anticipaba los problemas del nuestro. Es un profeta, es un poeta, tiene una mirada única, tiene una cultura bien armada, además, tomista, verdaderamente apabullante, pero además tiene una escritura con un gracejo, con una alegría especialísima, ¿no? Y la verdad es que cultivó todos los géneros, es un escritor extraordinario. Entonces a él le dedico toda la segunda parte del libro, la parte central del libro, porque sí, es un raro, es un maldito, es un escritor que fue maltratado por todos, ¿no? Por los malos, pero también por los buenos. Que el maltrato de los buenos es mucho más doloroso.
Y al final va toda una gavilla de mujeres catalanas que
sí,
tú
y al final la tercera parte son escritoras catalanas, efectivamente, casi todas ellas de la llamada Edad de Plata, los años 20 y 30. Yo, como sabes, escribí una biografía que aquí la estuvimos presentando hace un año.
De Ana María Martínez Sagi.
De Ana María Martínez Sagi, que es una escritora de esa generación.
Bueno, Juan Manuel de Prada, una de las enormes cosas que ha hecho muchas, ha sido recuperar para la historia la figura de Ana María Martínez Sagi, o Sagi, y investigarla larguísimamente y hacer un trabajo de arqueología extraordinario. Y al filo de eso salen todas estas autorías, ¿no?
Sí, claro, porque son contemporáneas suyas, entonces mientras hice aquella investigación, pues las leí también y profundicé un poco en sus vidas y ahora pues las recupero y se las muestro al lector, ¿no? Hay cosas muy interesantes en la cultura catalana de esa época que no se saben, que se desconocen y que se ocultan y que van a seguir estando ocultas porque así le interesa.
Es curioso porque pocos han estudiado la Cataluña literaria de esa época y aunque tú señalas el feminismo pinturero ha jaleado a estas autoras y el separatismo de brocha gorda las ha utilizado, lo cierto es que sus obras apenas han sido reeditadas. En realidad a ti te tendrían que estar jaleando en Cataluña.
Sí, pero eso es imposible porque desgraciadamente la cultura catalana está en manos de gente muy sectaria. Y además gente que está tratando de hacer una labor de ingeniería social y de falsificar la propia historia de la cultura catalana, ¿no? Te quería yo comentar que muchas de estas autoras que yo recupero aquí, bueno, pues las hay que escribieron en castellano y las hay que escribieron en catalán prioritariamente, pero es que muchas de ellas escribían en castellano y en catalán, ¿eh?
Oh,
y entonces
es
muy llamativo porque hay autoras como, por ejemplo, Irene Polo, una reportera muy moderna y muy interesante, una mujer con un periodismo muy interesante, y esta mujer escribió en castellano y en catalán. ¿Pero qué ocurre? Que toda su obra en castellano está silenciada, como si no existiese. Como si no existiese, ¿sabes? Se la presenta como una autora únicamente en catalán. Y a mí estas cosas me resultan perturbadoras, ¿no? Entonces sí, pues ahí hago una mirada sobre esa generación de mujeres, porque la verdad es que la Cataluña de los años 20 y 30 pues estuvo muy activa desde el punto de vista cultural y periodístico. Yo me atrevería a decir que esa época fue la época de la edad dorada del periodismo catalán, ¿no? los años 20 y 30. Entonces, todas esas mujeres pues son representativas de esa época.
Espigando en estas biografías de autores malditos que garantizan pues muchísimo divertimento, te lo pasas genial, aprendes un montón, descubres montones de nombres, pues encontrarán nuestros oyentes con León Bloy o León Blois, con Pedro Luis de Gálvez, que ya les suena, con Concha Espina, con Víctor de la Serna, y algunas de las biografías son verdaderamente alucinantes. Uno descubre cosas de la historia graciosísimas y casi increíbles. Por ejemplo, hay un Iván de Nogales que nació en Ciudad Rodrigo, tuvo una educación muy esmerada, era de buena familia, entró en la Marina Mercante, en Viena aprendió violín, en Lemberg recibió clases de fotografía trascendental, disciplina a Clara Prada, que consiste en impresionar placas de yoduro de plata mediante hipnosis. En Madagascar alternó con faquires que le recomendaron ensartarse agujas en la uretra para mantener a raya la próstata y facilitar la erección. En el Pireo se incorporó a una colonia naturista que regentaba un hermano de Isadora Duncan. Y en San Leisigri convivió con una comunidad de mormones y se hizo adalid de la poligamia. ¿Y esto todo es verdad?
Esto todo es verdad.
Todo
es verdad. Y no diré el libro que escribió este hombre. Bueno, sí lo diré porque su título no sugiere lo que es. Nueces erótico-líricas heteroclitorizadas y efervescentes. Es un libro ultraísta de temática un tanto subidita de tono, ¿no? Pero ahí hay historias, fíjate, historias...
Increíbles y verdaderas.
Y verdaderas. Cuento la historia de una escritora brasileña...
Carolina Nabucco.
Que fue
plagiada.
A la que
roban Daphne du Maurier, la autora de Rebeca.
Sí.
Luego, película de Hitchcock conocidísima de todos... Fue la autora de la trama y se la robó Daphne du Maurier y lo aprendes en este libro.
Sí. Es un caso verdaderamente espectacular, ¿no? Porque esa pobre mujer, pues, una escritora desconocida, una escritora que, pues, no salió de su país, ¿no? Pero su novela fue a parar a manos de la gente de Daphne du Maurier y, hombre, no se puede afirmar con absoluta seguridad, pero yo que he leído las dos novelas, sí, creo que la trama... de Rebeca está copiada.
Bueno, ellos estuvieron además en un litigio.
Sí, hubo un litigio.
Y después, cuando Hitchcock intentó hacer la película, tú cuentas cómo le intentan comprar los derechos a propia Carolina.
Le pagan o le quieren pagar para que no levante la liebre, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Sí, hay historias muy curiosas de la intrahistoria de la literatura, historias que se han quedado descatalogadas.
Y algunas peligrosas, porque, por ejemplo, Víctor de la Serna tiene en Madrid una calle. Y entonces yo me pregunto, ¿le quitarán la calle a raíz de la publicación de Prada? Porque cuando muere Hitler, escribe Víctor de la Serna, un enorme presente se extiende por el ámbito de Europa porque Adolfo Hitler, hijo de la Iglesia Católica, ha muerto defendiendo la cristiandad. De él cuentas también que entierra a Unamuno, que nadie quiere llevar el cadáver de Unamuno en aquellos momentos, que además se enfrenta a Franco porque es partidario de Manuel Hedilla en la Falange.
En las crisis que hubo en la Falange. Bueno, Víctor de la Serna es uno de los escritores más olvidados de toda esa generación de escritores falangistas. Fue el escritor más germanófilo, seguramente, durante la Segunda Guerra Mundial, y esto también ha contribuido a su olvido. Y, desde luego, sí, profirió adhesiones al nazismo bastante, bastante claras, ¿no? Lo que pasa es que luego tiene unos libros de viajes que son, a mí me parecen, extraordinarios. Unos libros de viajes extraordinarios. Y yo en este libro, querida amiga, pues pienso que... Evidentemente, las ideas de los escritores no podemos comulgar con ellas. También es verdad que es muy sencillo ahora pontificar. Estas personas vivieron la historia en un determinado momento y estaban metidas de hoz y coz en esa historia. Y las cosas no son tan sencillas, ¿eh?
No, cuando te pilla la encrucijada de la historia no es igual que verlo 100 años después.
No debemos olvidar que para mucha gente, pues seguramente de forma confusa y equivocada, pues en aquellos momentos Alemania era también la nación que encabezaba la lucha contra el comunismo. En fin, hay una serie de cuestiones que... El caso es que yo aquí en este libro hay rojos, hay azules. Lo que pasa que es verdad que los azules son escritores mucho más silenciados, ninguneados, perseguidos, tergiversados que los rojos, ¿no? Entonces, en este libro sí que es verdad que hay unos cuantos escritores de esa generación, no los más conocidos, ¿no? Porque no te vas a poner a hablar de Sánchez Mazas o de Foxá, los que conoce todo el mundo, pero, por ejemplo, Víctor de la Serna o, por ejemplo, Rafael García Serrano, que a mí me parece un grandísimo escritor también. Para mí, seguramente, después de Foxá, pues el gran prosista de la Falange, ¿no? O Miquel Arena, un escritor menor, periodista.
Y alguno que a mí me ha suscitado, bueno, que voy a ir a buscar sus obras, porque tú dices de Juan Antonio de Zunzunegui, al que yo no he leído.
Zunzunegui, un escritor extraordinario.
Dice, fue un novelista excepcional, superior a Cela y a Delibes. ¿Sostienes eso todavía?
Como novelista, sí.
Como novelista. Es que me dejas perplejo.
Sí, sí, yo te... Hay una película de Fernando Fernán Gómez, una película muy considerada, ¿cómo se titula? La vida... Lo pongo ahí, ahora no me doy cuenta.
Ya no me acuerdo.
Déjame un momento en el libro, déjame. Sí. Que es una novela verdaderamente estremecedora, ¿eh? Una novela estremecedora. Es un escritor muy bueno. Sus novelas son novelas muy barojianas, son novelas que retratan...
¿Pero qué están buscando? ¿Estás buscando
la dureza de la España? No, estoy buscando Zunzunegui. Y verdaderamente son novelas que hoy... Es que tiene dos novelas. Una es La vida sigue y otra es La vida no sé qué. Entonces no recuerdo exactamente el título. Bueno, da igual. En cualquier caso, sí, Zunzunegui es un gran escritor. Y a Zunzunegui le cayó encima un San Benito. Y es que era gafe. Empezaron a decir que era gafe, ¿eh? Esto no se sabe a ciencia cierta quién lo empezó a decir, pero lo empezaron a decir. Y cuando lo empezaron a decir, cayó sobre él, nadie decía su nombre, en vez de decir Zunzunegui decían ZZ y tocaban madera, ¿no? Y cayó sobre él esta calumnia de que era gafe, de que era gafe, de que era gafe. Oye, y ha sido un escritor absolutamente silenciado. Sus novelas son verdaderamente muy, muy buenas, muy buenas. Y ahora... Como soy un absoluto inútil, no
encuentro...
Pero
vamos a ver, trae aquí, que te lo traigo, digo, le voy a ayudar. Y no se deja ayudar, que es lo mejor.
Creo que es La vida sigue. Bueno, en cualquier caso, Fernando Fernán Gómez hizo una película sobre esta novela también. Y la novela es excepcional. Y no es la única, ¿eh? Tiene otras novelas muy buenas. Es un escritor que también fue falangista en su juventud.
Dice, con ocasión del rescate del Mundo sigue, la soberbia película de Fernán Gómez.
El mundo sí, efectivamente, decía yo la vida, el mundo. Y este hombre que fue falangista en su juventud, bilbaíno, de Portugalete concretamente, este hombre tenía un sentido especialmente desarrollado hacia los infortunios de los pobres, de la gente menesterosa. Entonces sus novelas son desgarradoras y retratan ese mundo de las porteras, de los empleadillos, de las modistillas, toda esa gente que se gana la vida malamente, los camareros, las putas, todo esto lo retrata maravillosamente y son novelas, a mí me parece, magistrales.
Bueno, yo me comprometo a
leer. Léete esta en la que está basada la película de Fernán Gómez y me vas a dar la razón.
Luego te enteras, por ejemplo, muchos estarán al tanto de los amores que Marga Gil Reset tuvo hacia Juan Ramón Jiménez, el escritor. Era una chica jovencita muy brillante de la sociedad bien de la época que conoce a Juan Ramón Jiménez, se enamora de él y se suicida. Y Marga Gil Reset pasa la historia, pero aquí he conocido a Margarita de Pedroso, cuya vida no es tan trágica, que también tuvo una amistad infantil con Juan Ramón Jiménez, que esto ya me parece más mosqueante, y además escribe en poemas su relación con él, por cierto, poemas nada menores. Dice, desnudaste mi niñez en las auroras de abril, tú fuiste el que abriste mis ojos azules con estrellas de oro bajo la tarde violeta al estío del alma. Ese abrazo inefable que arrancaste cruel a la blancura de los nardos, yo no te lo podía dar. ¿Qué esperabas de mi poeta? ¿No te bastaba que yo fuera la niña muda que tú amabas? Bueno, aquí ya tenemos dos niñas que andan con Juan Ramón Jiménez, por ejemplo. Es cosa que he descubierto yo aquí.
Sí, sí. Y la historia de Margarita de Pedroso, efectivamente, es mucho menos conocida que la de Marga Gil Reset. Pero es una historia, bueno, que va por los mismos derroteros. Es evidente que Juan Ramón sentía al menos un deslumbramiento o una conmoción ante la belleza infantil o adolescente.
¿Y qué queda ahí? O sea, que es que lo que está espigando Prada tiene mucho interés literario, antropológico, sociológico. En fin, te dejo la posibilidad ahora de hablarnos un poquito de la última parte de estas catalanas o relacionadas con Cataluña que vas espigando, pues que nos hables de alguna de ellas.
Hombre, a la que más analizo es a Elizabeth Mulder, que es una escritora en lengua castellana. Es una escritora.
Que es de la que estaba enamorada a Sagi, ¿no?
Sagi estuvo enamorada de ella, efectivamente, aunque Elizabeth Mulder, pues me temo
que no.
Y Elizabeth Mulder es una escritora que empieza siendo poeta, empieza siendo poetisa en su juventud. Es una poetisa modernista, a mi modo de ver, un poco pasadita, un poco excesivamente rutilante y pomposa. Pero ella sufre una transformación en los años 30. Se pasa a la narrativa y escribe un libro maravilloso, extraordinario, que es La canción de Java. Es una novelita corta, una novelita sobre una gata que no quiere tener amo, que no quiere tener dueño. Y es una novela, a mí me parece una obra maestra. Y luego, después de la guerra, pues siguió escribiendo novelas en los años 40, novelas muy interesantes. Alba Gray, El hombre que murió en las islas, novelas de gran altura, la verdad, de gran altura. Y luego, pues se desdibujó ya a finales de los 50 y 60, pues entre que no había triunfado suficientemente, que tuvo problemas de visión, que le hacían cada vez más difícil escribir. Y probablemente también que era una mujer que tenía la vida asegurada, era de una familia de la alta burguesía catalana, pues todo esto hizo que su figura se fuese desdibujando, ¿no? Indudablemente también el hecho de escribir en castellano. Esto es una cosa que hoy en día, pues en Cataluña no se la ha reivindicado precisamente pues porque escribió en castellano, ¿no?
Os lo vais a pasar en grande, vais a aprender un montón. Y se llama Raros como yo, de Juan Manuel de Prada, está en Espasa. Además está dedicada a su suegra. A Encarnita, rara como ella sola, para que se deje querer por su ya raro yerno. Así que de verdad, aquí os acerco esta obra de Juan Manuel, que Least But Not Last, que está escribiendo otra novela enormísima. O sea que en breve nos deslumbrará una vez más. Gracias, Juan Manuel de Prada.
Muchísimas gracias, Cristina, por esta promoción que has hecho de Raros como yo. Gracias.
Se lo van a pasar estupendamente los oyentes.